La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes, con Aymar Bretos.
Ángeles Caballero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Manuel Jaúez, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos de premio, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
No sé de qué me hablas.
Lucía Ligmaer, ¿qué tal?
Buenas noches, muy
buenas
bien.
Buenas noches. Y Pedro Casablanc, muy buenas, Pedro.
Buenas noches.
Bueno, que sepas que estamos todos enamorados de querer. Va a ser bien.
Muy bien, pero no de mí.
No tanto de tu personaje.
De ti sí, de tu personaje no.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy contento porque está siendo un anime. Y yo creo que es un trabajo necesario y muy, no sé, muy bien hecho, además. Muy bien hecho, con mucha honestidad. Y nada, estamos todos muy felices de estar en esa denuncia de una generación que todavía llevamos a cuestas.
Pedro, enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias.
Y si alguien no ha visto querer todavía, esta noche, cuando termine Hora 25, esta noche todo el mundo va a ver querer. Bueno, venga, vamos ya con los idiotes. Lucía, Pedro, sabéis las normas del programa. Cada uno plantea un dilema del tipo que os dé la gana y todos nos tenemos que mojar en el dilema de los demás. Solo hay una condición, que es cuando estéis planteando el dilema, intentad que nos metamos todo lo posible, o sea, nos lo contáis de una manera que nos veamos dentro del dilema, pero sin que intuyamos cuál es vuestra posición sobre el dilema, porque vais a ser los últimos en resolver lo que vosotros haríais ante vuestro propio dilema.
Oye, qué difícil.
Sí, venga,
pues el dilema es qué dilema plantear.
Venga, Pedro.
¿Yo el primero?
Venga,
no, por favor.
¿Qué no?
A ver, ¿qué tenía yo planteado? Como actor o como artista, te sometes a el juicio de los demás, a la valoración y a una cosa que siempre me inquieta, me desasosiega, que son los premios. Vosotros habéis recibido el Ondas recientemente, pero bueno. Hay premios que se dan, de pronto te caen y dicen, ah, mira, me acaban de dar este premio. Y luego están las nominaciones y todo este tipo de cosas. Si tú te pasas la vida como artista, como escritor, como Manuel, como hablando mal de los premios, siempre me acuerdo de Cela, ¿no? Que dijo que el Cervantes estaba cubierto de mierda.
Eso fue Umbral, creo, ¿no?
No, fue Cela. El Cervantes está cubierto de mierda. Y al año siguiente se lo dieron y fue y lo cogió.
Y apartó la mierda y lo...
Dio la mierda y lo se lo quedó.
Fue Cela, es verdad. Yo le dije que era Umbral y no fue Cela.
Me llama mucho la atención, ¿no? Este tipo de comportamientos. O Marlon Brando, que rechaza un Oscar y manda a una Apache y dice, no lo quiero, y además reivindico a los indígenas y tal. Sartre, que rechaza el Nobel. Javier Marías.
El Nacional, ¿no? Nacional.
Si te has pasado la vida hablando mal de los premios porque no te han dado ninguno, el día que te dan uno de gran cuantía económica, ¿qué haces?
¿Lo recoges o
lo rechazas?
Buenísimo. Lucía, ¿tú qué harías?
Yo necesitaría saber quién te lo
pero
da.
Pero tienes que hablar muy mal de los premios
siempre.
Y públicamente.
Públicamente.
Tienes que decir que son un timo, que los premios se los dan las instituciones a ellas mismas. El Goya se lo da a la academia a sí misma para hacer una fiesta para tal. En fin.
Todos los actores que vienen aquí a hablar mal de los Goya este año.
No ha venido un actor a esta mesa que haya hablado bien de los Goya.
Sí, sí.
Ah, bueno, en fin.
Tenemos que hacer una cena especial el día
claro,
de la transmisión.
Entonces resulta que un día van y te dan el Premio Nacional de Cine, que tiene una cuantía de 30.000 euros o no sé qué y tal.
Yo insisto, depende de la institución que lo dé. Es decir, si es una institución que contraviene totalmente mi pensamiento y lo que yo defiendo, lo rechazo. Ahora, si es un premio...
¿Te has criticado siempre los premios de todas las instituciones?
Ah, ¿de todas?
Sí, que no has hecho esa distinción de... no, este gobierno que no es afín, tal, tal. No, 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 o sea, siempre has criticado
sí,
los
siempre
premios.
Siempre has criticado los premios.
¿Os acordáis del ministro Bert?
Sí, ¿no? ¿Cómo claro. olvidarlo?
¿Cómo olvidarlo? Pues el ministro Bert, había unos premios que eran Coca-Cola y El Mundo, no sé qué, eran los premios Valle Inclán de teatro, donde daban 50.000 euros. Sí. Lo daba a la derecha, claro. Y era aquello, debería ser un. Vete tú a saber lo que era aquello. Todos los actores, todos los de la ceja, todos los de izquierda, hablábamos pestes del ministro Bert, pero a la hora de ir a por el Valle Inclán, allí íbamos todos y le dábamos la mano a Bert antes de entrar a la cena aquella. La primera premiada con ese, con esos 50.000 euros, creo que eran, o 30.000, fue Angélica Liddell. Ostras, ¿quién es Angélica Liddell? Que es, fue la primera premiada. Entonces, bueno.
Y lo aceptó.
Sí, claro.
Es que yo creo que hay una opción que no está nada mal, que es, bueno, pues tú te has cagado en los premios toda tu vida, pero también actúas un poco, de alguna manera, como Robin Hood de ti misma, ¿no? Es decir, las escritoras, los escritores, tampoco es que te... que, vamos, que cenes solomillo todas las noches, ¿no? Hay que comer. Puedes decir, me parece la...
¿Qué has cenado aquí hoy? Ah, mira. Ya.
Claro. Hay proteína. Sí. Pues yo lo aceptaría. Yo lo aceptaría, no voy, o sea, insisto, si no se trata de una institución que contraviene todo lo que rechazo yo personalmente, pero si es un premio institucional del Estado, pues, pago mis impuestos y si me quieren dar 50.000 euros por mi obra, pues muchas gracias.
Ángeles, ¿tú qué harías?
Yo lo recibo con alegría. O sea, me trago mis propias palabras, voy y además tiro de una cosa de la que yo suelo tirar, no habiéndome dado precisamente muchos premios en mi vida, pero que es el respeto institucional. Pero porque yo ya lo hemos comentado alguna vez en la mesa, y, o sea, al final a veces te toca saludar, porque vas a entrevistar, porque vas a tener un encuentro, porque tal, a gente a la que ideológicamente... es que aparte puede ser hasta gente que te produce rechazo, pero tú ahí en ese momento das la mano... encantada, buenas tardes.
Pero estás hablando todos de institucional, de cosas institucionales, pero imagínate que te lo da una fábrica de celulosa que está contaminando toda una parte.
Pero y si te da papel higiénico, yo siempre pienso en los premios estos de te damos tu peso en miel. Pues a mí me viene fenomenal, o sea, yo quiero 55 kilos de miel, o sea, no me importa. La industria de la miel, pese a que se cargue a las... abejas. Quiero premios, por favor, más premios.
Yo quiero ese de la marca esa que no podemos decir de cafés, que te dan un sueldo para toda
que
la
sí,
vida.
Que si coño, el sueldo no es café, tú dilo tranquila, que no sí. pasa nada.
Esa sí que es buena paguita, ¿verdad? Eso es paguita buena.
Claro,
paguita
¿tú qué harías? ¿La aceptarías o no?
Yo no entiendo, yo si te has pasado toda la vida rajando de los premios sabiendo que si te dan uno vas a recogerlo, ¿para qué rajas? No, es decir, tú has hablado
siempre... un alegato a favor de los premios para que te sigan.
No, porque lo criticabas cuando todavía no te lo daban.
Pero cuando lo criticabas tienes la suficiente inteligencia como para saber que a lo mejor algún día te lo pueden dar a ti.
Pero esto es como cuando criticas la ostentación cuando todavía no tienes capacidad para hacer ostentación.
No te van a invitar nunca
Hay que esperar para rajar. Cuando veas que ya no hay retorno. No lo sé, yo los premios institucionales estoy de acuerdo con vosotros y el ministro Wert no es el ministro de la... Bueno, sí, es un ministro de un partido de derechas, pero es el representante que los españoles han colocado ahí. Es decir, en una democracia, te guste o no el resultado, pues si me da un premio, puedo estar radicalmente en contra de sus políticas, a lo mejor incluso cojo el micrófono y aprovecho para soltar un pequeño speech, pero ese premio no lo considero que me lo esté dando el partido ese, sino el representante institucional y por lo tanto ningún problema. Pero yo sería preso de un discurso bastante incendiario en contra de los premios como para recogerlo. Me lo puedo comer si necesito mucho el dinero, pero si no necesitaría mucho, al haber hablado tan mal, o pensando que no me lo van a dar, lo que he hecho ha sido ponerme cepos a mí mismo, me he hecho rehén de ese discurso, que es un discurso más público, muy conocido, que me hará pasar un traguito de cojones luego cuando vaya ahí. ¿En cuánto
valoras tu coherencia?
Que yo no soy nada coherente, o sea, aquí voy a cambiar, en 5 minutos estoy cambiando de opinión, pero ya lo sabes. Pero en ese sentido a mí me daría mucha vergüenza, o sea, de verdad, si necesito ese dinero me como la vergüenza, digo, mira, pues lo siento, sería bastante transparente, me sacarían todo lo que he dicho y dije, pues sí, pues hablé de más, copié para arriba, bla, 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 bla. Pero si no lo necesitase, de verdad que no tengo necesidad de comerme esas palabras.
Claro, yo es que estoy hablando desde la... O sea, asumo que siempre lo voy a necesitar.
Por eso, pero estamos hablando también desde el supuesto. Yo, por ejemplo, no rajo de los premios. O sea, no me estoy presentando a ninguno, pero cuando me han dado alguno, pues lo he cogido. No, yo no tengo ningún problema con los premios. Pero si yo tuviese problemas con los premios, tendría un problema mayor cuando me diese uno. Porque también mis compañeros que han estado recogiendo esos premios y yo diciendo... Van a decir, tío... Entonces, sí, es lo que dice Lucía, si ese dinero hace falta, y generalmente suele hacer falta, pero tendría que dar muchas explicaciones y no iría de tapadillo, diría chicos, ha ocurrido otra vez, estoy aquí haciendo el ridículo, gracias, cojo el cheque y me voy para casa.
Pedro, ¿tú qué harías?
Yo haría como Camilo, como Don Camilo, esto está cubierto de mierda, pero apartar la mierda y quedarme que me lo lleve. Bueno, pues a lo mejor mandaría a una india y yo me quedaba en mi casa. Sí, yo creo que es, depende, también depende. Depende de la institución, depende de la cuantía, depende, y depende de lo mal que haya hablado de los premios previamente y en qué medios haya hablado de los premios, ¿no? Porque cuando uno siente que nunca te va a tocar el Princesa de Asturias, o lo sabe, dices, a mi mamá, Princesa de Asturias, nunca me puedo permitir hablar muy mal del premio Princesa de Asturias, ¿no? Pero claro, de pronto un día va,
es que no
toca.
Sabes dónde te va a poner la vida, ¿eh? Que no sabes dónde te va a poner la vida.
No lo sabes. Entonces, si no estás invitado a la fiesta, pues vaya pandilla, ¿no? Pero en el momento que estás, dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Que soy un renegado, ahora resulta que soy un desagradecido. O efectivamente llegar, cogerlo y decir perdón por todo lo que he dicho antes, que era mentira, era broma. No.
Es que ahí te puedes permitir, o sea, te puedes permitir renunciar a un premio si eres Javier Marías, si no necesitas esa pasta para nada, te puedes permitir convertir esa pasta en una inversión para seguir trabajando tu imagen como fan terrible, ¿no? Sí.
Pero por eso decía yo que depende de la institución, porque a mí, por ejemplo, que no pasará en la vida, pero nunca se sabe, pero si FAES resulta que me da un premio, pues lo rechazo, ¿entiendes?
Wow.
Por mucho dinero que sea, por insisto, porque son convicciones, también creo que se tendrían que haber vuelto locos.
A ti ahora FAES te viene y te pone el premio al mejor libro, al mejor pensador, a no sé qué, no sé cuánto, está el 300.000 euros en tu cuenta limpios. No te creo una palabra, Lucía.
¿Que no me crees?
300.000 euros, ¿eh?
Sí,
no. Que eso no ocurre, eso no va a ocurrir. Estamos poniéndonos en un...
Decía que importaba mucho quién te lo otorgue.
De verdad,
yo te lo digo de verdad, que lo rechazo.
La vergüenza de pillarlo, o sea, si has tenido un discurso contrario a todos esos valores, te dura 25 años, o sea, no te compensa.
Es que no dinero. Compensa.
¿Sabes lo que son 25 años?
300.000
la
euros.
La hipoteca que te quitas con los 300.000 euros.
Pero ni nadie visitando tu casa. Puto amigo.
Que te quedas sin amigos. Bueno, le puedes dar un poquito a cada uno. Puedes repartirlo, hacer una cena.
Ostras, tú, qué faes, que no es el Ku Klux Klan tampoco, que sí, ¿sabes? Que sí, no, sí, jodas.
Bueno,
que...
Bueno, depende de, ya te digo, de tu discurso, pero no sé, no los veo yo allí.
Ay, Dios.
Pero es verdad que en modo troleo de decir, oye, voy, 50 aquí, 20 aquí, tal, tal, lo repartimos entre todos, es en modo ese modo troleo aún se puede hacer.
Pero claro, oye, amigos, me ha pasado esto.
Sí. Oye, ¿qué hacemos con esto? ¿No?
¿Qué hacemos con esto?
¿Quién va a recogerlo disfrazado de mí?
Bueno, venga, caballero, tu dilema.
A ver... Mi dilema es que eres hija o hijo de una mujer llenísima de éxito, que lleva una trayectoria profesional a sus espaldas increíble y que es súper millonaria. No necesita premios, no tiene ese tipo de dudas, ¿vale? Entonces, tu madre, tú tienes una muy buena relación con ella, pero es una mujer hija de su tiempo, y tú eres hija del tuyo, y entonces, bueno, pues hay cosas que hace tu madre, que dice tu madre, y no solo tu madre, sino la sociedad, que ves que han envejecido regular. Tú eres una persona ahora con enorme conciencia social, progresista, pero bueno, tampoco tienes una mala relación con el dinero, puesto que has vivido una vida cargada de privilegios, ¿no? Entonces tu madre, entre las muchas cosas que hace, tiene un carácter un poco excéntrico. Es que cada año, cuando llegan las entrañables fiestas navideñas, le gusta mucho que las felicitaciones navideñas para los vecinos de la urbanización de lujo en la que vive, a ella le gusta contratar a una serie de actores que no sé muy bien y pido ya disculpas cómo se denominan en estos tiempos, pero que en mi época y en la de Blancanieves serían enanos, les gusta contratar a una serie de actores para que esos actores repartan las felicitaciones navideñas por la urbanización. Le hace muchísima gracia y a ella le parece además que está haciendo una buena labor porque como buena millonaria les paga una pasta. Tú has vivido tu infancia con esa tradición de tu madre, que la hace cada año, pero claro, según vas cumpliendo años pasan dos cosas, que a ti eso te chirría de una manera increíble, pero al mismo tiempo, como casi todos los años, son unos actores con los que has establecido ya, o sea, tú ya los conoces, sabes que cada año llegan a tu casa, sabes sus nombres, y ya hay una, no una relación íntima y familiar, pero ya hay, ahí ya ha habido piel, por así decirlo, ¿no? Para esos actores es un trabajo con el que cuentan cada año y que además, bueno, pues es como el que va a vendimiar una vez al año, o sea, y está además muy bien pagado. Este año es, va a empezar el mes de noviembre y tu madre muere fulminantemente.
¡Guau, madre! ¿Cómo se complica?
Y tú lloras la muerte de tu madre, pero sabes que según se vaya acercando las entrañables fiestas, hay una serie de personas que contaban con una llamada de tu madre. Y el dilema es, ¿tú qué haces? ¿Continúas la tradición y dices, bueno, es que estas personas, o sea, ya las conozco, uno se llama Paco, otro se llama Pedro, ya los conozco, sé que están esperando ese dinero, que no es cuestión de vida o muerte tal, pero que les va a resolver desde luego la temporada o el año, o las navidades de ese año por lo menos?
Coño, pero también pagada tu madre.
¿Eh?
También pagada tu madre.
Paga fenomenal. Tú date cuenta que no es una madre cualquiera. Maldita, o sea, es madre.
Pero hemos dejado así como de lado, así de refilón, lo de los enanos. O sea, de verdad,
sí.
O sea, son personas con. No sé cómo se llama.
Es que no es tampoco. Androplasia, ¿eh? ¿No?
Bueno, vale.
Van disfrazados de elfos o algo así.
De gnomos. Sí, vale. Pero van con gorros de Papá Noel.
Sí, van, porque...
¿no? Y a ellos les encanta, les gusta.
Ellos van cada año.
No les gusta, lo que les gusta es cobrar.
Claro. Ellos lo consideran un trabajo más.
Yo te digo lo que haría yo.
Claro, entonces, el dilema es...
Tu madre lo copió, la madre lo copió de la época del bombero torero.
Claro.
Probablemente claro. Platanito, todo esto. Vale. ¿Lo haces o haces un ejercicio de, a ver, yo esto lo he visto fatal en mi madre, yo esto no puedo continuarlo, soy una mujer de mi tiempo, mi madre... La quise mucho, pero estaba en contra de esta tradición totalmente caduca, humillante, es lo que yo considero como mujer de mi tiempo. Entonces, ¿qué haces?
Yo les invitaría a cenar ese día y les seguiría pagando en homenaje a mi madre durante el resto del tiempo, o sea, todos los años sin que tengan que hacer eso. El dinero, vamos, acabo de heredar una fortuna, me lo puedo permitir, es un homenaje a mi madre que es que siga esa tradición viva en su cabeza, pero sin tener que pasar por eso. Es decir, pagarles todos los años.
¿Son actores?
Sí.
Los actores enanos siempre hacen de enanos. Es decir, pues Tyrion Lannister tiene un rol, un arco narrativo estupendo, pero evidentemente todo su personaje está marcado por su bajísima estatura. Estos actores, pues, aparte de salir en series y en películas, muy pocos, porque no hay, evidentemente no es una mayoría, no es una... pero, mira cómo se me han quedado las manos de estar aquí. Pero yo creo que es un trabajo, y es un trabajo que si no se hace de forma humillante, es decir, es Navidad, hay una serie de gnomos o de elfos, es una parte de una atmósfera navideña, a muchísimos actores no les gusta hacer trabajos callejeros, es decir, pues a lo mejor no tienen papeles todavía y tienen que hacer cosas que no les gustan, ¿no? Muchísimos de ellos empiezan en las calles haciendo funciones o representaciones o ataviados de algo, es decir, y no son platos de buen gusto, pero tienen que ver con su vocación, que es hacer de otras personas y estar actuando, no estar siendo ellos mismos. Es decir, le quitaría el componente, si lo hizo tu madre de esa forma, como para reírme, mira qué gracia me está haciendo, pero a los niños a lo mejor y tal y cual les hace gracia que vengan los gnomos o tal, disfrazados, a dar unas invitaciones de una fiesta de Navidad. Si ellos todos los papeles que van a recibir van a tener que ver con su estatura, casi todos, o sea, no sé si todos, bueno, vamos, que no es algo que se pueda obviar, ¿no? Por lo tanto, tienen que estar también acostumbrados a hacer papeles que encarnan gente con su estatura.
Claro, pero no estás perpetuando algo que... El tema es si hay humillación o no en ese ¿no?
Ellos son los que entregan los regalos.
Los niños riendo,
ellos entregan las felicitaciones navideñas a los vecinos de la urbanización.
Si el barrio se descojona, si ellos llaman y salen los niños a descojonarse de ellos, ahí van los enanos, eso no. Pero si el rollo es una invitación y tal y cual, yo qué sé, no las fiestas estas de los ricos y los futbolistas que invitan ahí para reírse de ellos o tirarlos contra una... No, ya, estamos hablando de otra cosa, es una cosa más interesante con los niños, ¿no? Claro, la solución de Lucía me parece la más correcta, pero si no, si les va a quitar los papeles en los que ellos tienen que hacer de enanos, no tienen papeles, no habría actores enanos, solamente los habría en superproducciones o en platós, ¿no?
¿Qué harías, Pedro?
A ver, si a tu madre o a la madre esta en cuestión, Faes le dio los 300.000 euros de premio... Se los dio a esta madre, yo creo que Faes le daba los 300.000 y los cogía, y por eso lo invierte en esta fiesta... Yo montaría una compañía de teatro y cada día de Navidad montaría el Tenorio con cuento de Navidad de Dickens con los enanos, y uno haría de Mr. Scrooge, el otro haría del fantasma de las Navidades, y diría, señores, sois actores, pues este día toca hacer una función de teatro, y cada año pues hacemos una cosa, mañana vamos a hacer Hamlet, así no tenéis que hacer de enanos, tú vas a hacer de princesa, de reina y tal, y como mi madre ganó 300.000 euros, pues todos los años pues tenéis este día de hacer una función.
Cuando hace un año, una cosa así, se aprobó la ley que prohibía, hace un año no más, yo creo, que prohibía el bombero torero del espectáculo. Y claro, no sé si hay un sindicato, una organización de personas, la palabra no es enana, pero no me sale la palabra. ¿Cómo es?
Acondroplásicos,
vale. Ellos se quejaban, nosotros queremos seguir trabajando y esto es tal. Pero luego me parece un argumento bastante lógico por parte de... Creo que esto lo impulsó Unidas Podemos en su momento, desde el gobierno, que decían, no, pero el Estado también tiene que proteger a las personas de sí mismas, ¿no? Y eso el Estado lo hace en muchas cosas. O sea, por ejemplo, obliga que tú tengas vacaciones, cuando posiblemente muchos trabajadores querrían seguir trabajando más para cobrar más, tal, tal. No, pues el Estado te protege de ti mismo, el Estado te protege de que dones órganos por la vía ilegal, ¿no? Entonces, el Estado también protege de que tú mismo te sometas a espectáculos humillantes, como puede ser el bombero torero, en el que todo el espectáculo está basado en que se rían de ti. Porque el bombero torero sí que es que se rían de ti, ¿no? O sea, la vaquilla cogiéndote, el otro tirándote, y se ríen de ti por ser enano. Sin embargo, en este caso yo no lo veo que sea así. O sea, si tú estás interpretando a unos gnomos tal, pues que yo ahí no veo que haya una humillación. Pero es que
según lo que has contado, ahí no se está interpretando nada. Eres un mero gnomo, vestido de gnomo.
Sí, como
que
una vas especie con, de cartero vestido
exactamente,
de...
Exactamente, que vas a entregar, a dar el como actor... hay papeles que los tienes que aceptar, bueno, tienes más remedio, pero que tampoco te apetece mucho hacer. Claro. Y si a ellos les toca, porque no tienen otra cosa, es muy humillante.
Sí, pero también habrá señores gordos, altos, que hagan de Papá Noel porque no tienen otra cosa. Quiero decir, ¿y prohibimos eso?
Ya.
No sí. lo sé, no lo sé.
Pero creo que ahí hay una diferencia entre personificar a alguien que mitológico que ya existe como tal, como es Papá Noel, que tiene unas características, y perpetuar estereotipos sobre personas. Creo que esa es la diferencia. Por eso mi pregunta tenía que ver con si había o no un grado de humillación. Si son unas personas que, yo qué sé, en Juego de Tronos, ¿no? Hay todo tipo de personajes que van y ejercitan un personaje con unos sentimientos, con unas contradicciones. Yo no veo. Ahora, si es mi madre, como lo ha contado ella, que es algo que a ella le hace mucha ilusión y a ellos no les gusta, pues yo haría una cena anual en homenaje a mi madre, les pagaría. Porque...
¿Pero qué es más humillante? ¿Tu solidaridad
Sí.
A cambio de nada, o que ellos trabajen y se ganen ese dinero. O sea, que
yo lo que estoy haciendo ahí, o sea, yo me he puesto muy en el papel, muy Stanislavski, y yo le estoy haciendo un homenaje a mi madre, ¿sabes? O sea, eso no tiene que ver con mis convicciones, yo no creo en la caridad, ¿no? Pero sino en que haya un recuerdo hacia ella y hacia lo que a ella le gustaba. Hay también una contradicción ideológica en lo que yo digo, ¿eh? No es lo que yo... No lo propongo porque sí, pero yo soy su hija y quiero a mi madre, ficticia. Entonces, claro que hay una carga de... No, pero esto estás haciendo un homenaje a una persona que ya no está y que era muy feliz en Navidad claro. cuando tú hacías eso.
Pero eso también es compatible, o sea, yo creo que me sumaría a la tesis de Pedro, con la pasta, fomentar de alguna manera la reconversión laboral de estas
porque
personas.
Porque si realmente son actores, si realmente son actores que están... lampando por un trabajo y que les toca muy poco a lo largo del año, porque bueno, yo conozco el percal y conozco a los actores acondropláxicos que trabajan y los que no. Entonces, sí que habría que darle la oportunidad de convertir eso en otra cosa.
Es que tu respuesta es mucho mejor y yo he hablado demasiado rápido, me doy
cuenta. No, pero esto nos pasa mucho.
Quiero decir, y sobre todo, además, que quiero decir que esa costumbre hay que romperla. Hay que decir, se acabó, mamá, hasta aquí hemos llegado. Esto no se hace más, lo siento, mamá, esto ya estábamos deseando que te largaras al otro barrio para ya acabar con esta historia. Porque además, como decías, si he tenido la conciencia, conforme he ido creciendo, de decir, joder, mamá, esto que estás haciendo no me parece bien.
Pasa mucho en la cena que... pero está bien.
Pero ese comodín se puede recurrir a él. Pensaba una cosa, pero ahora creo que quiere con él.
Es lo bueno de la cena, ¿no? Que escuchamos lo que piensan los otros y dices, hostia, pues esto me ha convencido más. No sé.
Venga, Javois, tu dilema.
Pero ya no ha dicho qué haría.
Ah, es verdad.
¿Qué has? Quería librarme.
¿Tú qué harías?
Pues yo me gusta mucho... Has dado bastante en el clavo con la respuesta, pero sí que hay un componente que creo que no hemos sacado ninguno, que sí que haría, que es precisamente por la relación que hay de cada año. Yo lo que haría es preguntarles a ellos cómo se sienten, cómo se sienten ante ese trabajo y que ya mi madre no está y que sean... O sea, yo tendría una conversación, porque si me dicen, oye, a nosotros nos encanta, nos lo pasamos fenomenal, es un trabajo, está muy bien pagado y ya habrá momento de ponernos como actores más intensos con otros asuntos si viene la oportunidad. Pues diría, pues esto se hace y chimpún, porque soy ahora yo una heredera súper millonaria. Pero si efectivamente, si empiezo a encontrar de, hombre, pues esto, si no quedaba más remedio que ponerse de él, fue hacerle la gracia a tu madre, vale, pero realmente tu madre era una señora muy simpática, pero también un poquito cabrona. Entonces me replantearía cómo convertir ese dinero que cada año mi madre se dejaba en algo. Tampoco me creería yo capaz de voy a dignificar la carrera de estas personas ni tal, pero no haría tampoco de te hago un bizum con esta cantidad porque me sonaría un poco de eso, ¿no? De siente un pobre a su mesa cada año, ¿no? Pero es verdad que intentaría primero tener esa conversación precisamente de, oye, tú cuando recibes esta llamada a primeros de noviembre y sabes que te toca, ¿qué sientes realmente? Hacer un poco ese ejercicio, ¿no? Porque es verdad que, y coincidiendo con lo que decía Manu también, ¿no? A veces nos ponemos en la piel de otras personas cuando no tenemos ni idea. El otro día lo pensaba también, y eso me ha animado a plantear este dilema, cuando le planteé a mi hija de 17 la existencia, hasta hace no demasiado tiempo, y que probablemente siga habiendo en calles de Madrid o en otras ciudades, de la figura del limpiabotas. Uh-huh. O sea, ella le explotó la cabeza. En plan de, pero que tú te estás tomando algo en una terraza y hay un señor arrodillado, tal, y pensé, sí.
Sigue existiendo.
Pero claro, luego pensé en personas de mi entorno que... a los que se les ha limpiado los zapatos y que yo he sido testigo mientras tomaba algo con ellos y he pensado, pero es que igual esa persona en el fondo es como el camarero que sabe que está trabajando en sitios muy buenos donde sabe que el dinero que le llega en propinas no solo le salva el mes, sino que tiene, pues, o sea, es verdad que visualmente el que tú te estés tomando algo y haya alguien a unos cuantos centímetros por debajo de ti sacándole brillo a tus zapatos, a mí no me gusta, pero puedo entender a un tipo de personas a las que tal, e incluso al que se lo está limpiando, que diga, ahora yo me llevo mi dinerito, a mí me da igual limpiarle los zapatos a alguien aunque sea un cretino o una cretina. Entonces, esa contradicción de pensar, ¿cómo va a ver esta figura? Bueno, y tú le has preguntado a ese señor si le molesta o le degrada el trabajo que desempeña.
Pero ahí volvemos un poco a lo de antes. O sea, el Estado tiene que protegerte de ti mismo también.
Ya, pero por eso es digo que habiéndolo visto, por eso digo que al final hablas con alguien que, eso, pues un gran adolescente que le parece en plan de... O sea, ¿cómo te has sentado con alguien? ¿Qué tal? Bueno, pues, perdón. Estamos todo el día pidiendo perdón en general.
Claro, bueno. Venga, Javier, tu dilema.
Tengo uno relacionado con todo esto, pero lo voy a guardar para no abusar del debate, pero me acabo de recordar. Llegas a una empresa, ¿vale? Llevas un año en una empresa y eres una persona con bastante ambición y tienes cierta expectativa de ascenso y crees que pronto llegará el poder subir un peldaño y demás. Y tienes una reunión con un superior, una comida con un superior, ¿no? Y crees que es una oportunidad guay para lucirte y para destacar tus virtudes y bueno, posicionarte para poder conseguir ese ascenso. La comida va muy bien. Antes de la comida quedáis para tomar una caña y hay bastante química. Y hay un buen rollo que te cagas y tú notas que estás cayendo bien. Hay como buenas sensaciones. Y entonces ya llegáis a la comida un poco animados y tal. Y hay un momento entre el primero y el segundo plato que esta persona se va al baño. Dice, perdóname, voy un momento al baño. Y tú coges el teléfono móvil y le mandas un mensaje a tu colega y le dices, esto está chupado, lo tengo comiendo en la mano, pan comido, y además si ahora pongamos el género que prefiráis, y esta noche yo creo que me lo tiro o me la tiro. O sea, como que hay aquí un tal...
Madre mía, qué seguridad.
Tú tienes un problema bastante grande, y es que cuando estás mandando el mensaje notas que se te está acabando la batería. Pero llegas al bum bum, estás esperando y suena el móvil en la mesa, pim pim.
O sea, se lo has mandado.
Se lo has enviado a él. Eres muy errático con el teléfono móvil, se lo has enviado a él, estabas con él en la cabeza, el nombre, y se lo has enviado a él. Pipi, suena. Va a volver del servicio. No hay otro margen de maniobra que... O sea, con tu móvil no puedes hacer nada. ¿Qué haces?
¿Hay más gente?
No, la mesa estáis vosotros dos.
El dilema es
qué haces con ese mensaje que has enviado. ¿Qué haces?
Pues borrarlo de su teléfono.
De su teléfono.
Arriesgándote a que salga del baño.
Puedes arriesgarte a que salga del baño
con su móvil en la mano, ¿eh?
Y el código de desbloqueo de este señor, ¿no?
Le dices, perdona, me he quedado sin batería. ¿Me puedes habilitar tu teléfono que tengo que mandar un mensaje urgente?
Vale. ¿Tendrías la sangre fría de ponerte delante de él a meterse en sus WhatsApp, ponerte a borrar?
Tienes que pedirle la clave, tienes que pedirle
Claro, decirle, sí, se me ha acabado la batería. Hay una urgencia, necesito hacer una llamada. Sales fuera con su teléfono, borras
pero
el mensaje.
Si lo desbloqueé y dice, uy, me ha llegado un mensaje, voy a ver qué es.
Me ha llegado un mensaje de ti.
Cuando estaba en el baño.
Ya.
No, pero bueno.
Pero te gusta.
Me gusta porque tengo una cosa un poco parecida. Bueno, pero yo no tengo que decir nada.
Yo metería el móvil en un vaso de agua y diría que es el camarero. Para el
le has dejado sin trabajo.
Un camarero se queda sin trabajo y le tengo que contratar.
El camarero enano. Mira aquel que va por allí. ¿Sabes? Siguiendo la tradición de tu madre. Mira aquel que va por allí.
O no sé, o lo tiro al suelo.
Yo lo rompo, sí. No, yo me voy al baño y lo tiro al váter también.
Claro,
voy al baño donde está él y...
Si estás tan seguro de que la cosa va tan bien, incluso si estás tan seguro de que esa noche
que te cagas,
puedes terminar follando con él...
Ya, eso es lo secundario. Pero lo otro, ese es el despido.
¿No crees
casi
que puedes jugarlo?
Sí.
¿De alguna manera?
Puedes, pero también es una persona con la que trabajas, que es tu superior, ¿no?
Y que eso es la percepción que has tenido.
¿Y
tú?
Que lo has dejado...
Igual la otra persona está pensando, decir, bueno, hay química, pero este es un
mensaje
flipado,
lo ha dejado bastante
¿no?
mal, ¿no? O sea, la primera parte del mensaje era como que pan comido, lo tengo comiendo en la mano, no está... O sea, es como que lo ha seducido, ¿no? Ya no sentimentalmente, sino como que eso
no
ha sido un poco...
¿No crees que podrías jugarlo? ¿No crees que podrías jugarlo?
Yo lo creo que lo puedo jugar. Yo pienso que lo juego y lo gano.
O sea...
O sea, yo...
Si no puedes contestar todavía. No.
Estoy como saliendo de Torines, ¿sabes? Quiero salir ya, acabar. Con vuestras mediocres soluciones. Con vuestras grises soluciones.
Pedro, entonces tú... O sea,
él se va.
Yo me suicido. Yo digo, no me gusta el trabajo. No me gusta nada.
Me lo he pensado mejor.
Como el meme de la ventana este que se levanta y hace...
Me tiro por la ventana. Digo, mire, no me interesa el trabajo. Lo he pensado. Mientras te has ido ahí a cagar, me ha dado mucho asco. Y no... Me voy...
Me ha llegado el olor hasta aquí. Y he cogido tu móvil estampado. De pura rabia.
Me voy de aquí. No quiero el trabajo. Me parece una mierda. Mira, tu trabajo es una puta mierda. Eres un desgraciado. Empiezo a insultarlo. Directamente.
Te iba a apoyar contigo.
Eres un desgraciado. Todo lo que me ofrecías no me gusta nada. Eres racista. Y ya está. Y me voy. Y me levanto y me voy.
Hay otra alternativa que es decirle, no sabes lo que me está pasando, me han hackeado el móvil y están llegando mensajes rarísimos en mi nombre. Sí, por favor, ni lo abras. Ni lo abras porque es un virus.
Es un virus.
Ah, bueno,
oye,
sí. Eso está bien.
Muchísimo ahí.
Eso está bien.
¿No crees que podías jugarlo él ya? Ha sido tu opción primera.
Es que yo lo jugaría, te lo digo.
Cojo el móvil mío que está apagado y digo, hostia, me acaba de llegar un mensaje que dice... lo tengo comiendo en la mano, me lo voy a follar. ¿Y esto quién me lo ha mandado? Y luego coge el otro y dice, anda, pues a mí también me lo ha mandado tú. Ah, pues a mí... ¡Ay, pues se me ha apagado!
Buena esa, ¿eh?
Se me ha apagado el móvil. Pero buena esa, ¿eh?
Pero pensad, está volviendo del baño mientras... O sea, estáis dando soluciones maravillosas, pero no ha habido tanto tiempo. No,
claro.
Es que yo creo que a mí me entraría un ataque
de
ansiedad.
Algo tan guay.
Claro, no da tiempo, efectivamente.
No da tiempo, estás ahí.
Ya, el tiempo que estamos aquí hablando y pensando, él ya ha vuelto.
Aparte que viene la distancia.
La mejor solución es echarle salsa y hacer lo que pueda sobre ello. O sea, estos son los cimientos que nos han tocado tal, y a partir de aquí construir sobre ello.
Pero yo creo que ese mensaje no desaparece, ¿no?
Yo soy sincera, yo mentiría como una bellaca. Oye, se me ha apagado el móvil, ¿me dejas el tuyo? ¿Salgo? ¿Lo borro?
Es que creo que me daría un infarto. O sea, yo creo que me daría un ataque de ansiedad.
Es que eso no va a salir bien.
No tienes la seguridad de que te vaya a dejar el móvil.
Tienes que entrar.
Con el ataque de ansiedad que te está entrando. Ya.
Yo estoy más con Lucía, ¿eh? ¿Puedo dar ya mi solución?
Sí.
Sí, otra vez.
Que me sale una rastilla.
Venga, dale.
Yo estoy más con Lucía. Yo sería súper transparente y diría, mira, tío, me acaba de pasar una movida que no te la vas a creer. Estaba enviándole un mensaje a mi pareja, diciéndole, bueno, pues cosas que tengo en la cabeza o lo que sea, y te la he enviado a ti. ¿Puedo borrarlo sin que lo leas, por favor? ¿Puedo entrar un segundo, sabes? Y tal, que me da muchísima vergüenza que lo leas. O sea, sería todo lo más transparente que puedo sin decir el contenido del mensaje. Pero haría eso seguro. Y aparte lo pensaría muy rápido, ¿eh? Porque la siguiente era coger el móvil. Coger el móvil y salir. No, pero le pasó a un amigo una cosa parecida, sin el sexo y tal, pero le pasó. Pero la primera reacción es coger el móvil. O sea, yo antes de que lea ese mensaje, me pego un tiro en la cabeza delante de él, o sea, me muero de vergüenza.
Hijo, por Dios, es que de verdad.
Sí. No sé, me daría mucha vergüenza. No,
a mí, si me dicen eso, no leas ese mensaje, yo inmediatamente lo leo.
Sí.
Pero dices que es un mensaje. Pero dices que es un mensaje a tu pareja. Mira, le acabo de enviar un mensaje a mi pareja con un contenido un poco tal. Me da muchísima vergüenza, te lo he enviado a ti.
Si
por favor, me dejas entrar aquí y borrarlo. Vea que entras en el chat y borrarlo sin más y demás, ¿sabes? O sea,
sí, pero ¿no crees que eso ya te pone en una situación en la que no vas a ser ascendido? O sea, ahí hay un.
Bueno, no, que hay bastante buen rollo y habéis ya bebido un poco.
Pues si hay buen rollo, échale morro. Y dile, mira, este mensaje no te lo tenía que haber mandado, pero no se ahorraba a ti y a mí 2 semanas. Las que tú vas a pensar, las que vas a tardar en pensar si me asciendes o no, porque me vas a ascender, y las que íbamos a estar a ver si follamos
yo
o
creo
no.
Que trataría
la moraleja es que no hay que tomarse cañas.
Trataría de convertir
eso. Hay
que
ir a la comida un poco...
Sí. No, hay que tomarse cañas sin un móvil cerca.
Ya, eso sí, también es verdad.
Eso sí.
Entregar los móviles en la entrada del restaurante. Claro.
Bueno, venga, cuarto dilema de esta noche, aquí en el Cupra City Garage de Madrid. Venga, ¿vas tú, Lucía?
Voy,
vamos
sí.
Allá.
A ver... Imaginaos que estáis en una situación no muy distinta a la tuya, pero no de tú a tú, sino que tú estás en un cóctel, en una fiesta de estas que son medio de socialización, pero también de trabajo, ¿no? De estos espacios un poco híbridos, de un cócteleo. Y aparece una persona muy importante, muy importante, no digo que sea famosa o no, sino que para, en tu trabajo, en tu vida, alguien con un desempeño importante que tú admiras mucho, uh-huh, y se acerca a ti con mucha simpatía y os ponéis a hablar y hay una conexión inmediata, y te pregunta por tu trabajo, etc. Y tú te das cuenta, al rato de, a los 5 minutos, de que esta persona tan importante a la que tú admiras tanto te ha confundido por tu apellido, por tu nombre, por lo que sea, con otra persona, ¿vale? Con alguien que se dedica a algo humanitariamente maravilloso, curar enfermedades...
O sea, mucho más productiva que tú para el mundo, ¿no?
Mucho más.
Y lleváis ya un rato hablando.
Un ratito, ¿no? Pero no puedes, no tiene por qué ser media hora, pueden ser 5 minutos, pero de muy buena onda, ¿no? Y te pide un vino y tú te quedas y sabes que, está, que tú puedes establecer ahí una relación agradable que puede continuar en otra ocasión o puede quedarse ahí, o sea, no sabes en qué va a quedar. Le sacas de su error y le dices, mira, no, yo no soy la persona que tú crees que soy, soy tal, hago, soy mucho más mindundi, o le sigues el rollo de, sí, yo tengo un premio Nobel de física o he curado el cáncer. ¿Qué haríais?
Yo le saco de su error, porque conociéndome iba a llevar a una espiral de mentiras que iba a terminar, sabe Dios cómo.
Tú piensas que llevas ya un tiempo hablando con esa persona y sacarle de su error derivaría en una situación un tanto humillante e incómoda, ¿eh?
Y que no sabes si realmente tú a esta persona te la vas a volver a encontrar o no, ¿eh? Puede ser una persona, yo qué sé, una persona extranjera que es la estrella de la noche, de la fiesta. Es que,
depende, o sea, es que llega y te dice, hola, Albert Einstein. Y tú dices, ¿qué tal? Ya está, ya has metido la pata hasta el fondo.
Pero no, porque tú te das cuenta, perdona, Lucía, sí, pero por lo que te he entendido, te das cuenta cuando ya lleváis un rato hablando.
Ah, vale. No, yo por supuesto le saco del error, le digo, mira, no soy esta persona, porque es que es imposible, o sea, ahora mismo es imposible, este señor se da la vuelta, se va a otro sitio y le dice, mira, que está hablando con él, y el otro le dice, pero si esa es... La copa se va a enterar inmediatamente.
Claro, si no le saco de su error, me meto yo en el mío y me acabo creyendo a esa persona, llego a la casa equivocada.
Es que se va a saber inmediatamente. Ahora mismo, en la actualidad, se va a saber inmediatamente que tú no eres tú. En ese
es
sitio de
copa. Puedes importar poco. A esa persona seguramente estarás con él 10 minutos y es como.
Acabo de hablar con tal y le dicen todos, pero ¿cómo que es? Y ese no es. Se lo van a decir inmediatamente y si no te va a buscar, en cuanto se dé la vuelta te va a buscar.
Pero vuestros nombres son parecidos, insisto, puede haber un error común, ¿sabes?
Bueno, yo he sido, o sea, no ese hombre poderoso, pero yo confundo constantemente a la gente. Y hace poco estuve hablando 10 minutos con un, bueno, os voy a decir porque los conocen, Marco Carbones, y lo confundí, no sé por qué, en qué momento, con Jorge Escotado. Y entonces le estaba hablando de que había recibido un premio al nombre de su padre, y Marco, su padre Santi, estaba diciendo que... Y no dijo, me vio tan perdido en la vida, una de la tarde, completamente sobrio en la calle haciendo mis cosas, o sea, no 5 de la mañana, evidentemente. Y me dijo, y me siguió el rollo, pero como... Luego me di cuenta de que me iba dando pistas, me iba diciendo, voy ahora al carbón, a tomar, ¿sabes? Pero no pillé nada, tío, estaba como...
Te iba señalando salidas de emergencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero súper amable y súper... Y entonces yo estaba con una colega que luego se lo encuentra él y sabía esta historia y le dijo, ¿qué tal el premio a tu padre que le ha tocado? Y dice, ¿qué le pasaba? Que se había confundido con este hombre.
Bueno, a mí me pasa mucho. Claro. Ahora caigo que a mí me pasa mucho. Gente de la calle, gente, pues estás comiendo en un restaurante y de pronto llega uno y dice, oye, yo te conozco, tú eres, hace poco me dije, tú eres taxista de no sé dónde y tal, ¿no? Eres del gremio y tal. Y dice, sí. Y ya está, porque no vas a decir, no, soy, ¿sabes? Y depende en la circunstancia, ¿no? Pero a mí me confunden. Oye, tú eres del barrio, ¿no? Yo te he visto en el barrio. Sí. Y haces así.
Hay que ver cómo está el barrio.
¿No? No, yo te conozco de tal cosa. Pero yo creo que... No, yo diría, no, lo siento, no.
Ángeles, ¿tú qué harías?
No estoy a tu altura, le diría, no estoy a tu altura.
A ver, es que a mí me ha descolocado el hecho de que con quien de repente ves que te ha confundido es con una, no sé, con una supereminencia o con alguien.
Bueno, no, puede.
O... Es que a mí me han confundido con personas y yo he seguido el rollo.
Pues eso. ¿Con quién
me han confundido con otra, no lo voy a decir, pero con otra periodista, pero que es que era como grande, ¿cómo me gusta lo que haces? Porque tal, y yo, pues muchas gracias, tal, y cuando de repente me dicen, porque claro, porque tal, y yo he pensado, otra vez, además es una mujer con la que de vez en cuando, pero es que a ella le pasa lo mismo conmigo, entonces claro. Yo hemos llegado a la conclusión de que nos vamos a seguir el rollo y vamos a decir que, por supuesto, a muerte.
Necesito saber
cómo. No, yo luego te lo digo, luego ya, cuando ya estemos ya con los más gin tonics todavía.
A mí me confunden mucho con otro actor, admirable, por cierto, que es el señor Antonio de Chen.
Ajá.
¿Conocéis?
Sí. Por supuesto.
Y me confunden. Yo supongo que a Antonio le deben confundir conmigo a veces, porque si a mí me confunden tanto con él, a él también le deben confundir conmigo. Entonces, un día, por ejemplo, una de las confusiones más gordas que estoy sentado en un parque y viene una chica y me dice: hola, eres el amigo de mi marido. Digo, sí, seguramente.
Claro, pues yo pensaba que era
otra más. Hombre, eres el amigo de mi marido. Digo, esto ni soy taxista ni soy del barrio, soy el amigo de su marido. Digo, bueno, sí. Y como no le hacía mucho caso, me dice: mi marido es el hijo de Fernando Rey. Digo, ah, pues entonces ya hay más conexión, porque es actor, Fernando Rey, tú. Digo, ah, pues no sé, no me acuerdo. Sí, hombre, que es cirujano. Digo, ah, pues, vale, pues qué bien. Y como insistía tanto, yo no le hacía caso, llama al marido. Oye, que estoy aquí con el amigo tuyo de ayer, el que vimos en la película, el actor que salía en la película, Antonio de Chen, estoy con él ahora mismo.
Te espera que te lo paso.
Le dije, mira, no. U otra gente viene y te dice, qué bien estás en esa película donde haces de digo, yo no he hecho esa película. Yo no he hecho esa película. Digo, ¿no será Antonio de Chen? Me dice, sí. ¡Ah! Es verdad.
¿Sabéis con quién me confunden a mí? Con Dani Basteiro, de
Infolibre. Ah, sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. De hecho, gracias porque Roberto Brasero, el tiempo Antena 3,
sí.
Está obsesionado con que nos parecemos muchísimo. Entonces, en alguna fiesta que hemos coincidido los tres, viene a hacerse una foto con nosotros dos y nos coge a Basteiro y a mí así.
A mí me pasa con mi amiga la escritora Laura Fernández,
sí.
Que hay una broma recurrente de que no se nos ha visto en el mismo sitio juntas nunca. O sea, entonces nos hacemos persona, fotos, ¿no? Por eso, sí. Sí, sí, sí. Nos confunden
bueno,
mucho.
¿Tú qué harías ante tu propio dilema?
Pues yo... es que aquí vosotros habéis ido todos cambiando de opinión. Primero decíais que le sacaríais su error y luego que no, depende de quién fuera.
Pero yo imagínate, si a mí me dicen, oye, Antonio, me llaman, Antonio, tenemos un papel aquí protagonista de tal película, te vamos a pagar 300.000 euros, que tenemos de FAES que nos produce la película.
Y tú dices, me llamo Antonio, soy taxista.
Y digo, sí, claro, ¿dónde hay que ir?
Lo único vamos a facturar a nombre de Pedro Casablanc, pero lo hago yo, pero lo cobra Pedro, ¿no?
Pues a lo mejor en
ese
caso...
Yo creo que mentiría.
Sigo a
un rato.
¿Tú mentirías?
Yo creo que sí. Si son 10 minutos, sí. Si realmente ves que sigue hablando. Pero no se lo diría yo. Le diría a alguien que esté cerca de, oye, no sé, Kureishi se ha confundido o quien sea que me ha venido a hablar. Pero ha sido muy bonito mientras duro. Ya está. No pasa nada. Divertidísimo, sí, en un cóctel.
Ya sabes cómo soy, así, payasona.
Bueno, venga, el último dilema de la noche lo planteo yo, ¿vale? Este dilema está sacado de otra serie, aparte de Querer, fantástica también, se titula Bellas Artes. Entonces tenéis que poneros en la situación de que vosotros dirigís el Museo de Arte Contemporáneo Iberoamericano. Sois los directores de ese museo y hay un donante muy excéntrico que tiene el primer cuadro que se conserva del que hay, bueno, del que hay constancia de una mujer, ¿vale? De arte abstracto contemporáneo, te estamos hablando de un cuadro que tiene un siglo, bueno, y que tiene una valía enorme precisamente por eso, ¿no? O sea, es muy, muy valioso. Este tipo lo tiene y os lo quiere ceder para el museo. Os convoca en su castillo. Llegáis allí al castillo y cuando estáis a punto de firmar la cesión para llevaros el cuadro a vuestro museo, os dice, ojo, tengo otra obra maestra. Antes de firmar, ¿eh? Y os lleva a otra habitación de al lado donde hay un belén, un pesebre enorme de estos de Navidad, pero enorme, una cosa cutrísima, tal. Y dice, esto lo hizo mi madre, dedicó toda su vida a hacer este belén. he pensado que por qué no exponerlas juntas en el museo. El cuadro este muy valioso y este Belén, que es un mojón. Y, de hecho, sí, llévate las dos. Las dos o ninguna. ¿Expones las dos o no expones ninguna? Entonces, este es el dilema. ¿Vosotros qué haríais? Sabiendo que si exponéis también el Belén en el museo, vosotros sois los responsables de ponerle ese sello de calidad a la obra y que estaríais engañando de alguna manera a los miles y miles de personas que pasan por el museo, les estaríais diciendo esto tiene un valor artístico que sois perfectamente conscientes que no tiene el Belén.
Es condición sine qua non.
Es condición sine qua non. Y además, ninguno, y además no puedes no puedes señalarlo de alguna manera poniendo un cartel de esto es una mierda, pero no sabes.
Claro. Es de la claro, madre de él.
Claro, porque el donante va a estar pendiente de eso.
Yo estuve una vez en una galería de arte en un vernissage, se llama, en la inauguración. Y todo el mundo llegaba y ponía los abrigos encima de una cosa. Hasta que llegó el dueño de la galería y dijo, por favor, que esto es una obra de arte.
No puede ser.
Y era una cosa. Entonces, como yo parto de la base que muchas veces en esas galerías, en esos museos, se toma el pelo, a mí no me importaría, yo pondría el Belén y diría, obra de fulano de copas. ¿Quién me lo va a discutir? ¿Quién me va a discutir qué es mejor, las meninas o el perro de flores del Guggenheim?
Ostras, ya, pero tú piensas que eres el director de ese museo, o sea, tú tienes una responsabilidad.
Yo soy el director de ese museo y no tengo ningún tipo de pudor en poner el Belén y demostrar que este museo no vale para nada.
No tengo pudor ni contradicciones.
Pero a ver, si yo he visto en un museo de estos una montaña de caramelos en una esquina, y ponen debajo fulano de copas y la gente se queda y lo mira.
La serie estaba precisamente sobre eso, sobre la, claro, es que el monumento claro, a la estupidez claro, humana que muchas veces...
No, eso me lo has puesto muy fácil. Yo pongo el Belén con toda tranquilidad.
Lucía, ¿tú?
Yo lo pondría y no solo haría eso, sino que estoy pensando que titularía la exposición mercantilismo, ¿sabes? Es decir, hacer de lo que has tenido que hacer una reflexión sobre a qué nos obliga para obtener una gran obra,
claro.
Cómo nos tenemos
pero
que vender.
Pero piensa que no, tú no puedes comunicarle al público.
Ni siquiera mercantilismo. Nunca. O sea, pero ¿no puedes poner el mercantilismo en el título?
Sí, puedes poner el título que quieras. Pero tú no puedes decirle al público, este es el peaje que estoy pagando.
No, pero tú lo sabes.
Tú. Javois, ¿tú qué harías?
Yo expondría las dos, porque la otra solución sería hurtar una obra de arte al espectador, ¿no? Puedo enseñar al espectador una obra de arte, una obra de mierda, o hurtarle que vea una obra de arte. Sí, es un cierto modo una pequeña corrupción, pero compensaría. Y luego hay obras por ahí que, en fin, te quedas pálido. Yo siento volver a este tema, pero yo cubrí la Bienal de Pontevedra de hace millones de años.
¿La qué?
La Bienal de Pontevedra de hace millones de años con mi compañera Belén López, a la que le mando besos, mi nueva Tomás.
Tomás, Belén, un montón de besos.
Una de las obras consistía, días anteriores apareció en el periódico un anuncio de que se buscaba gente de menos de 1,50 o 1,50 para acudir a la inauguración de esta exposición. Y mi amigo Ángel García Carragal presidía la Asociación de Personas Bajitas de España, en la que estaba Jordi Pujol, José María García, había unos carnets y demás. Fue Antena 3 en los años 90 a anunciar. Una de sus primeras medidas era quitar de los edificios el cartel de se venden bajos. Porque él decía que los bajos, de verdad, eso.
Esto que estás contando
sí,
es verdad.
Sí, sí, esto sí.
No, para esto, no gesticular porque me interesa.
Todo esto es cierto, salió en la televisión y yo escribí de esto en el diario hace muchos años. Bueno, pues este hombre lo que hacía era cocinar un pescado y quería que entre la gente de la exposición pues hubiese un público más bajito, ¿no?
¿Para qué?
Cosas de artistas. Entonces, ¿qué pasó? Que mi amigo movilizó a su gente de la asociación y gente que él conocía, que medía 1,50 o menos, y no enanos, no tenían, o sea, eran gente bajita. Y bueno, podían haber ido, pero... Y entonces los reunió a todos, dijo, vamos a hacernos una foto. Y el artista se volvió loco diciendo, no os podéis juntar, tenéis que estar como dispersos por ahí. Consiste, y te estaba intentando explicar un poco el espíritu de la obra, que no me preguntes, lo que menos recuerdo es el espíritu de la obra. Y luego quiso cocinar ya el pescado para que lo comiésemos, ¿sabes? Y había como de gente y el artista andaba desesperado intentando que no se juntasen porque no sé qué quería simbolizar.
Por lo tanto, ese Belén es lo de menos. O sea, este Belén es lo de menos.
Claro, claro,
y voy a buscar esta pieza que yo escribí hace muchos años para recordar bien todos los detalles, pero esto fue así.
Fue así.
Sí.
¿Tú qué harías, Ángeles?
Pues yo no pasaría por el aro, creo. Porque estoy pensando, tú lo has expuesto, si no me equivoco, que era director de... ¿qué?
Museo de Arte Contemporáneo Iberoamericano.
A ver, es que pienso en la... O sea, yo quizá no tenga muchos escrúpulos, pero pienso que es una institución que... No sé si es pública. O sea, igual si es privada, puedo intentar...
Es público.
Pero si es público, pensaría mucho... O sea, creo que el mundo puede vivir... Ha podido vivir hasta ese momento sin la obra de este señor... Que por otro lado, qué bien que quiera tanto a su madre que considere que el Belén es una obra que merece ser digna de exposición. Pero creo que por responsabilidad del cargo y de la institución que represento, pues le diría que lo siento mucho, pero que el Belén se lo deje para sus fiestas. Sus fiestas navideñas, pero que para la institución no pasaría por esa equiparación de las dos obras, creo.
Yo expondría las dos.
Me habéis salido todos respondiendo.
Poquito. En fin, bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto?
Mucho. Mucho, ¿eh? Muy bien, sí.
Pedro, mil gracias, Lucía. Un beso fuerte y nada.
Ahora nos tomamos el postre, ¿no?
Sí,
ahora,
mira, ahí lo tienes, la tarta.
Queso,
la tarta
esta.
Nos faltan refieres. Los cubiertos, vamos a por ello.
Venga, hasta la semana que viene.
Gracias.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.